El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre colibríes.
Un comentario. Los colibríes son importantes en la cosmovisión de los pueblos indígenas de América. Se les ha asociado con deidades de la reproducción, fertilidad, pero también con la guerra, como Huitzilopochtli, el colibrí zurdo de los mexicas. Los colibríes son importantes ecológicamente, pues polinizan muchas flores en busca del néctar que los alimenta. Muchas especies de colibríes se encuentran amenazadas por el comercio ilegal, pero sobre todo por la destrucción de sus hábitats, especialmente las especies que tienen distribuciones restringidas. En los últimos años, la sociedad ha adquirido el gusto por observarlos y atraerlos a sus casas con bebedores artificiales. Pero una alternativa más atractiva y entretenida, que cada día gana más adeptos, es crear jardines para colibríes. Los ciudadanos pueden contribuir con esta y otras acciones a conservar estas hermosas e interesantes aves.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a María del Coro Arizmendi Arriaga. Bienvenida, doctora.
Gracias, gracias por invitarme.
María del Coro Arizmendi Arriaga es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se especializa en la ecología de aves, en especial colibríes y polinización. Ha publicado más de 60 artículos y 6 libros. Bueno, doctora, para empezar este programa quisiera que nos platicara qué es un colibrí, qué lo distingue de otras aves, qué es lo que comen. Platícanos más, por favor.
Bueno, miren, los colibríes son aves que pertenecen a una familia que es muy homogénea, es decir, que todos los colibríes se parecen mucho entre sí. Son aves pequeñas que tienen las alas muy largas, el pico muy largo, la lengua muy larga y las patas muy cortas. Son animales que se caracterizan por tener más o menos el 30% de su masa corporal es cerebro, y el otro 30% es masa muscular para mover las alas.
Okay.
Vuelan muy rápido, son los mejores voladores del reino animal, sin ninguna duda.
Okay.
Y se alimentan de... Ajá. Todo esto es porque se alimentan de néctar que obtienen de las flores que ellos visitan para obtenerlo. Y las plantas, al proporcionarles su alimento, lo que obtienen es que los colibríes las ayuden a mover sus células masculinas hacia las células femeninas y llevar a cabo la reproducción sexual de las plantas.
Precisamente quisiera, ya, tocando el tema de lo que acaba de referir hace un momento, quisiera saber qué tipo de plantas es las que normalmente comen los colibríes.
Bueno, los colibríes comen en casi todas las plantas que tienen flores que son largas, tubulares, como de forma de tubo.
Okay.
Y de colores como contrastantes con el medio, rojo, rosa, naranja, morado.
Claro.
¿No? Esas son las flores preferidas de los colibríes. Esto no quiere decir que si hay una flor abierta, roja, amarilla y tiene néctar, no vayan a comer de ahí. También
claro.
Comen, ¿no? De manera oportunista, pero las flores que ellos prefieren son estas que les referí.
Ahora, abordando un poquito más, ¿en cuánto tiempo vive en promedio un colibrí?
Pues se ha reportado que viven más o menos entre 9 y 10 años. Son animales muy chiquitos. El más chiquito de todos los colibríes vive en Cuba y pesa como 2.1 gramos. El más grande vive en Sudamérica y pesa 24 gramos.
Órale.
En México tenemos al segundo más chiquito, que pesa como unos 2.4, 2.5 gramos. Vive en las montañas de la Sierra Madre Occidental y del Eje Neovolcánico. Aquí en las montañas alrededor de la ciudad lo tenemos. Y el más grande de los de México llega a pesar unos 6, 7 gramos por ahí.
Ok, perfecto. Y precisamente tocando el tema de México, ¿cuántas especies de colibríes hay en México?
En México hay 58 especies. De las 330 que hay en el mundo,
okay.
Solamente en América.
Vaya, pues sí que son bastantes. Y bueno, entonces en esto, ¿cómo en qué lugar se podría decir que está México?
Pues el país donde más colibríes hay en el mundo es en Colombia, que hay pues alrededor de 160, 170 especies. Nosotros tenemos 58. No sé exactamente cuál es el número del lugar en que estemos, pero hemos de estar como en el séptimo, octavo lugar de país.
Claro.
No, pero solamente en América. Es un grupo que está restringido a este continente.
Mire, ese es un dato muy interesante. Ahora, con respecto a que comentaba que en América, ¿dónde es que habitan y qué tipo de ecosistemas encontramos en los colibríes?
Los colibríes habitan en todos los sistemas, son cosmopolitas absolutamente.
Mira.
Desde los desiertos hasta las montañas más altas, en ciudades incluso.
Mira, pues sí que son, o sea, son muy diversos, los podemos encontrar.
Sí, claro, los podemos encontrar en todos lados y por eso es que están también tan cerca del hombre, porque en donde sea que estemos vamos a poder observar estos animales.
Ahora, platíquenos un poco más, ¿existe alguna historia, leyendas o tradiciones?
Sí, claro, hay muchas. Los colibríes están muy, muy relacionados con la cultura y con el hombre, ¿no? Se les ha relacionado con varias cosas, por ejemplo, el dios mexica Huitzilopochtli.
Claro.
Huitzilopochtli significa colibrí zurdo. Esto, que como ustedes saben, Huitzilopochtli es el dios de la guerra entre los mexicas. Y pues esto significa que a los colibríes se les asocia con esta actividad como de guerreros, ¿no? ¿Por qué se les asocia con los guerreros? Pues porque ellos son básicamente muy territoriales y defienden sus flores, que es lo que ellos comen, de cualquiera que llegue a tratar de robárselas. Por otro lado, también se les asocia con el amor, con los buenos deseos, con los buenos pensamientos, y esto se piensa que tiene relación con su actividad como polinizadores. Ellos realizan la reproducción sexual de las plantas y por esto se les asocia con toda esta parte de la reproducción y del amor.
Claro. Sí, precisamente como lo habíamos comentado, y bueno, se comentó también en la introducción lo que comentamos de Huitzilopochtli. Ahora bien, quisiera que nos contara un poquito más qué amenazas se enfrentan los colibríes actualmente.
Bueno, los colibríes, la principal amenaza a la que se enfrentan los colibríes es a la destrucción de sus hábitats, porque
claro,
necesitan tener estas flores para comer. Un colibrí necesita comer, no puede pasar más de 10 minutos sin comer, entonces necesita que existan estas flores en sus hábitats naturales, pero además necesita que existan árboles y plantas en sus árboles en sus regiones naturales en donde hacer sus nidos para hacer su reproducción, su propia reproducción. Entonces necesitan que sus hábitats estén bien conservados. En México, de las 58 especies, 13 solamente están en el país. Uh-huh. Y de estas 13, 5 tienen una distribución muy pequeñita. La más pequeña de todas las distribuciones es la coqueta de Atoyac, que se distribuye en un rango de 40 kilómetros cuadrados en la Sierra de Guerrero, en la Sierra de Atoyac, en el sur de México.
Okay, perfecto. También me comentaba, bueno, en su conferencia que tuve oportunidad de oír, que también en Cozumel hay algunas, ¿no?
Sí, hay una especie endémica de Cozumel, que también, obviamente, si se acaba el hábitat en Cozumel,
claro,
pues van a acabar con esa especie, ¿no?
No, claro, y hay que hacer énfasis a todo este tipo de cosas, más que es una zona turística y pues que también hay que darle importancia, en este caso, a los colibríes.
Y podrían incluso ser utilizados como un recurso para el turismo, para que hagan actividades de tipo naturaleza, ¿no? Que al turismo le gusta mucho.
Claro, por supuesto, estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, quisiera que nos platicara sobre los libros que ha publicado. ¿Hay alguno que esté próximo a salir?
Pues miren, publiqué el libro de los colibríes de México y Norteamérica en 2014, es una edición que compartió la Conavio con la UNAM, y es una guía de campo en la cual se tienen los dibujos de los colibríes que los hizo el biólogo Marco Pineda, y está una descripción de cada una de las 58 especies que tenemos en México y un mapa de distribución. Este libro está en español y en inglés, para que lo pueda leer pues cualquier persona que esté en Norteamérica. ¿Por qué se llama de México y Norteamérica? Porque están ahí todas las especies de México, y esto incluye las 17 que están en Estados Unidos y Canadá, porque estas especies de Canadá y Estados Unidos tienen la característica de que migran, es decir, se reproducen allá durante el verano, y cuando empieza a bajar la temperatura, cuando empieza a hacer mucho frío, se vienen a México a pasar el invierno.
Mire.
Entonces hay colibríes que pesan 3 gramos y que migran 5.000 kilómetros.
No, pues sí que es bastante.
Sí.
Es muy pesado el viaje.
Sí, claro.
Ahora bien, con respecto a sus casos de éxitos que ha tenido con los colibríes, ¿qué nos podría decir?
Miren, yo creo que a la gente le gusta mucho los colibríes. Todos nos sentimos atraídos y nos parecen especies bonitas que hay que tener cerca, que nos traen buenos augurios, digamos, en nuestras vidas cotidianas. Y pensando en eso, nos pusimos a hacer el proyecto de los jardines de colibríes para tratar de que la gente en las ciudades o en los ambientes rurales pueda atraer a estos animales a sus jardines sin tener que atraparlos. una amenaza muy fuerte con las aves en general es que la gente las quiere tener en jaulas porque nos gusta su compañía. Los colibríes pues no son animales de jaula, no pueden vivir en jaula y además no pueden vivir en jaula porque nos harían la vida miserable, tienen que comer cada 10 minutos, decir, tendríamos que ser sus absolutos esclavos si los tenemos en una jaula. Entonces, para poder tenerlos cerca de nosotros, lo que podemos hacer es plantar plantas para que vengan a visitar las flores y puedan hacer la polinización de estas plantas y visitarnos a nosotros, alegrarnos el día a nosotros. Entonces iniciamos haciendo una campaña para que se hagan jardines de colibríes. Eso lo iniciamos en colaboración con una iniciativa de Estados Unidos y Canadá para hacer jardines de polinizadores en general, y en donde ya se ha superado, hoy se anunció que se superó la meta de tener un millón de jardines.
Wow, felicidades.
En Norteamérica hay algunos mexicanos ahí, pero estamos haciendo una campaña fuerte para que México se una a este reto y lleguemos, no sé, 2 millones, 3 millones entre México, Estados Unidos y Canadá de jardines. Cuando digo jardines no quiere decir que tengan que tener hectáreas, sino más bien el jardín que cada uno pueda tener.
Precisamente eso quisiera saber, ya estamos muy cortos en tiempo, tal vez para concluir, quisiera que me dijera qué tipo de especies, ya nos había comentado hace rato de dónde comen, pero si me interesara colocar un jardín para que llegaran los colibríes, ¿hay alguna recomendación que nos pudiera dar?
Sí, miren, todas las recomendaciones están en unos trípticos que ustedes pueden bajar de la página, de mi página, en donde tengo todo esto.
¿Cuál es su página, perdón?
www.coroarismendi.com.mx.
Perfecto.
Ahí pueden encontrar las recomendaciones, se pueden hacer desde una maceta hasta una hectárea, y lo único que les decimos es mejor usar plantas nativas, plantas que crecen aquí normalmente porque requieren menos cuidado, y cuando tengan más flores de colores rojos, rosas o morados llamativas, más colibríes van a tener.
Mira,
de ser posible hay que escoger plantas que florezcan de manera secuencial para que tengamos flores todo el año y los colibríes puedan llegar a nuestros jardines de manera regular.
Perfecto, pues bueno, doctora, pues muchísimas gracias. Una última pregunta por ahí que me acaba de llegar a la mente rapidísimo. ¿Es bueno o es malo alimentar a los colibríes con estos bebedores que hay?
Sí, los bebederos de néctar de colibríes son buenos y son malos. Si ustedes los usan en las ciudades, donde ya hemos quitado todo el hábitat para los colibríes, pues son buenos porque les estamos dando de comer lo que nosotros ya les quitamos. Lo único es que tienen que estar limpios,
claro.
O sea, hay que limpiarlos, hay que rellenarlos con agua, únicamente con agua con azúcar, más o menos al 20% es la concentración ideal, y siempre tienen que estar limpios, no pueden estar hongueados. Ahora, si ustedes viven en una situación que es rural o que tiene que ver con algún área natural protegida o están cerca de algún hábitat natural, son malos porque entonces distraemos a los colibríes de su labor en la naturaleza, que es visitar las flores.
Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por haber abordado el tema de los colibríes.
Gracias a ustedes.
Y pues bueno, de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan nuestros programas de radio a través de nuestra página de Facebook, que es Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas noches.
El IMER presentó Terramar.